Escuela Sabática para Adultos.
Lección 3. Título para hoy: El diezmo equivale a un décimo. Domingo 15 de enero. Los diccionarios definen el diezmo como una décima parte de algo o 10%. Probablemente esta definición se haya tomado de la narración bíblica. El diezmo es simplemente devolver el 10% de nuestros ingresos o ganancias a Dios. Entendemos que todo lo que tenemos pertenece a Él en primer lugar. La legislación del diezmo, dada a Israel en el monte Sinaí, señala que el diezmo es santo y pertenece a Dios. Levítico capítulo 27, versos 30 y 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa sobre la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Dios pide solo un 10%. Nuestras ofrendas de gratitud son distintas del diezmo, son adicionales. El diezmo es el testimonio mínimo de nuestro compromiso cristiano. En ningún lugar de la Biblia encontramos alguna indicación de que la porción de Dios sea menos de una décima parte. Vamos a leer los textos que se encuentran en Génesis capítulo 14, versos 18 al 20, y Hebreos capítulo 7, versos del 1 al 9. ¿Cuál es la respuesta de Abraham al encontrarse con Melquisedec? ¿Qué nos enseña esto acerca de cuánto tiempo atrás en la historia se remonta esta práctica? Génesis dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hebreos dice: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. La primera mención del diezmo en la Biblia está en Génesis 14, que cuenta la historia del encuentro de Melquisedec con Abraham. La última mención del diezmo en la Biblia recuerda el mismo encuentro, pero las palabras décimo y diezmo se usan indistintamente. Mira Hebreos capítulo 7, versos 1 al 9. Observen la historia de Hebreos que ni Melquisedec ni Cristo eran de la tribu de Leví. Por ende, el diezmo es anterior y posterior a la peculiaridad de los levitas. El diezmo no es una costumbre exclusiva judía, y no se originó con los hebreos en el Sinaí. ¿Qué prometió Dios hacer con Jacob y cuál fue la respuesta de Jacob a Dios? Lee Génesis capítulo 28, versos 13, 14 y 20 al 22. Cuando Jacob se fue de su casa, huyendo de su enojado hermano Esaú, una noche tuvo un sueño de una escalera que subía de la tierra al cielo. Los ángeles subían y bajaban por ella, y Dios se paró en lo alto y prometió estar con Jacob y algún día traerlo de vuelta a casa. Este joven soltero tuvo una verdadera experiencia de conversión y dijo: «El Señor será mi Dios, y de todo lo que me des, el diezmo lo apartaré para ti». Génesis capítulo 28, versos 1 y 22. ¿Por qué es tan importante entender que el diezmo, al igual que el día de reposo sabático, no fue algo que se originó en el sistema legal ni religioso de los antiguos israelitas? ¿Qué mensaje debemos extraer de esta verdad los que vivimos después de la cruz?